Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Nos iremos hasta Tegucigalpa, hasta Honduras, para conocer cómo el opositor Partido Libertad y Refundación está denunciando fraude electoral en este país tras las elecciones presidenciales del domingo. Acuerdo internacional histórico que reconoce los derechos pacíficos nucleares de Irán. Y escucharemos una semana más el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Nos vamos hasta Honduras. Allí el depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya denunció que el oficialismo ha robado las elecciones presidenciales de este domingo. Aseguró que su esposa, Xiomara Castro, candidata del opositor y centroizquierdista Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre, es la ganadora de la presidencia y reafirmó que hubo fraude electoral para favorecer a Juan Orlando Hernández, aspirante del oficialista Partido Nacional y autoproclamado presidente electo. El Partido Libertad y Refundación protesta contra los resultados preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral y señaló una serie de inconsistencias con actas electorales y otras irregularidades. En un tercer recuento o corte entregado en la noche del domingo, el tribunal comunicó al país que, escrutado el 54% de las 16.000 mesas, Hernández encabezaba la elección con 556.000 votos, equivalentes al 34,27%, mientras que Xiomara Castro se colocaba segunda con 465.000 votos, que representaban el 28,67%. Hay que señalar que en Honduras la presidencia se gana con mayoría simple. Pero el Partido Libre rechaza los resultados porque aseguran que, según sus estadísticas, sus balances, Xiomara Castro gana la presidencia de la República. Mientras tanto, el oficialista Orlando Hernández se proclamó como presidente electo. Su partido reveló que los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, el de Panamá, Ricardo Martinelli, y de Guatemala, Otto Pérez Molina, se comunicaron con Hernández para reconocerle como presidente electo de Honduras. Xiomara Castro rechazó esa proclamación hecha por el Partido Nacional y aseveró que obtuvo una victoria contundente e irreversible, por lo que claramente puedo decirles, dijo la candidata, que soy la presidenta de Honduras. Señaló que en sus estadísticas a la salida de las urnas durante todo el domingo, Xiomara mantenía un porcentaje superior a todos los otros participantes. Denuncian que el Tribunal Electoral mantiene ocultas el 20% de las actas de votación, lo que supone casi 400.000 votos. La situación abre una nueva etapa de incertidumbre política en Honduras, un país que acumula un largo historial de fraudes, golpes de Estado, injerencias militares e inestabilidad, en un panorama de creciente miseria y crisis socioeconómica que golpea a 7 de cada 10 de sus casi 8 millones de habitantes. Desde Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras, José Peraza nos ofrece desde Tegucigalpa parte de la rueda de prensa del expresidente Manuel Zelaya denunciando el robo electoral, Manuel Zelaya hablando por el Partido Libre y también por el Frente de Resistencia Nacional.
Estamos transmitiendo desde Tegucigalpa. En este Hotel Capitalino hay una gran cantidad de personas y me comentaba nuestro compañero Guillermo Montes que en las afueras de este hotel hay otra gran cantidad de personas que han venido a escuchar el posicionamiento que tiene el Partido Libertad y Refundación Libre.
Tenemos contactos con diferentes fuerzas políticas en Honduras y seguiremos teniéndolas, porque nosotros creemos en el diálogo, creemos en los acuerdos nacionales, pero siempre y cuando sean transparentes, en defensa de los derechos que hoy la sociedad está demandando.
Sigamos.
Sobre ese particular,
escuchamos a Juan Barahona.
Que hay intento de acercamiento con el presidente Zelaya. He participado de esas reuniones y la posición de MEL ha sido valiente,
a favor de los intereses del pueblo de Honduras y les ha dicho contundentemente que no hay ninguna negociación que traicione al pueblo de Honduras.
Bien, continuamos. Diga su nombre y el medio, compañera, por favor.
Romina Ruiz, con la Radio Nacional Pública Estadounidense. Dos preguntas. La primera, queremos saber, la prensa internacional nos citaron aquí para que viniera la candidata. ¿Dónde se encuentra la candidata? Y la segunda es, ¿está en estos momentos en negociaciones con la Unión Europea? ¿Los han llamado? ¿Ha habido algún intento de apaciguar la resistencia de Libre?
Muy bien, ¿de qué medio es usted, compañero?
La Radio Nacional Pública Estadounidense de Washington, D.C.
Radio Nacional Pública. Ok, ojalá en Honduras tuviéramos una radio nacional pública. Esa es una aspiración nuestra.
Guardemos silencio, por favor.
Esta reunión la convocó la directiva del partido y la directiva del Frente Nacional de Resistencia Popular. No la convocó otro sector. Me imagino, porque lo hemos hecho con autorización de la candidata, me imagino que ella va a convocar también sus conferencias de prensa y va a exponer sus ideas. Ayer en este mismo salón del Hotel Clarion, aquí estuvo Xiomara dando una conferencia de prensa como a las 11 de la noche, como a las 10 de la noche. O sea, ella ha estado expuesta a los medios desde el día de ayer. Y hoy está cumpliendo su agenda, lógicamente. Estamos aquí para contestar esas preguntas. Después, como que si alguien quiere apaciguar el fuego, me dijo. La resistencia. Sangre de mártires, semilla de libertad. Somos antorchas de luz encendidas para darle a este país esperanza y posibilidades de cambio. Yo considero que el resultado de las urnas de ayer fue elocuente. Hay ya contabilizado casi 1 millón de personas que están pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente para Honduras. Y nosotros no esperamos, ni queremos, ni vamos a renunciar a lo que el pueblo está demandando en las urnas. Hay una voz del pueblo. Honduras es de Libre. Y lo repito, fíjense bien. Que si es necesario, iremos a las calles a defender nuestros derechos, como siempre lo hemos hecho. Si es necesario. Segundo, dije que somos pacíficos. Dije que no usamos la violencia. Y que los mártires y los asesinados están del lado de la resistencia, no del lado del poder. Y que estamos dispuestos a continuar con el proceso de reconciliación, pero eso no quiere decir renuncia a la justicia. Jamás. Jamás.
Seguimos transmitiendo desde Tegucigalpa esta conferencia de prensa del Partido Libertad y Refundación Libre.
De México, que a mí me gustan las rancheras y México para mí es lo primero. Usted me preguntó de algo de los presidentes. Mire, muchas organizaciones que usted mencionó fueron las que se unieron para el golpe de Estado en Honduras. Que reconocieron un Estado de facto aquí y que de seguro les gusta la barbarie, les gusta la violencia y les gustan las armas. Libre es lo contrario a eso.
La respuesta del presidente Manuel Zelaya Rosales.
Era parte de la rueda de prensa del centroizquierdista Partido Libertad y Refundación y del Frente de Resistencia Nacional de Honduras denunciando el fraude electoral en este país.
Informativo Más Voces.
El domingo se llegó a un histórico acuerdo entre Irán y el grupo 5+1, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Irán, que mostró su más absoluto rechazo a las armas atómicas, se ha comprometido a detener el procesamiento de uranio enriquecido hasta el 20% y solo podrá hacerlo por debajo del 5%. Esto supone el reconocimiento de la comunidad internacional a los derechos de Irán de producir energía nuclear para uso civil de su población. Aunque se trata de un acuerdo temporal por 6 meses, periodo en el que se debe cerrar un pacto definitivo, se dan garantías de que en ese tiempo el Organismo Internacional de Energía Atómica podrá supervisar que Irán no usa su programa nuclear para construir armamento. Por su parte, Irán obtuvo inicialmente un levantamiento muy limitado de las sanciones sobre sus exportaciones de petróleo y unos productos más, entre ellos los de su industria petroquímica y del automóvil. Muchos se preguntan por qué ahora Occidente reconoce los derechos nucleares de Irán. Responde el periodista y miembro de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández.
Bueno, yo pienso que esto es debido en gran manera a que Irán ha durante todo este tiempo resistido todas las presiones, todas las sanciones que se habían impuesto contra él. Algunos creían que estas sanciones iban a llevar a Irán a doblegarse, a desmantelar su programa nuclear y a rendirse ante las exigencias de Estados Unidos y algunas potencias occidentales. Sin embargo, no sucedió así, y no solo no sucedió esto, sino que Irán pues ha continuado progresando en numerosos campos de la ciencia, como por ejemplo pues el tema espacial, la medicina, el armamento, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, pues la influencia de Irán en el Oriente Medio ha ido creciendo. Por ejemplo, pues tenemos el caso de Siria, donde toda la comunidad internacional reconoce que Irán es uno de los principales actores en este conflicto y es una voz que habrá que tener en cuenta para cualquier futura negociación. Al mismo tiempo, pues Irán, la ayuda iraní ha logrado frustrar las agresiones israelíes contra Líbano, contra Gaza y otros puntos, lo cual pues ha llevado también a reforzar la posición de Irán, ¿no? No cabe duda que todo esto pues ha llevado a que en este acuerdo se recojan los derechos nucleares de Irán, todos los derechos recogidos en el Tratado de No Proliferación, incluido el enriquecimiento de uranio, ¿no? Cabe decir que esta no es la posición solamente de Irán, sino que países como Japón o Alemania han defendido también el derecho a enriquecer uranio como derivado de este tratado, ¿no? Al mismo tiempo, pues la administración estadounidense no puede negar a Irán el derecho a enriquecer uranio cuando realmente lo reconoció en 1975, cuando la administración Ford ofreció a Irán ayuda e instalaciones para enriquecer uranio, ¿no? Por tanto, yo creo que este es un acuerdo del cual Irán pues ha salido como un gran ganador.
Informativo más voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos ya con los siguientes titulares nuestro informativo. Elecciones en Chile, necesaria la segunda vuelta para ganar la presidencia. Argentina, violencia obstétrica e institucional. Uruguay, primer Congreso Nacional de Transexuales. República Dominicana, carta de organizaciones feministas al Tribunal Constitucional. Importante que España ratifique el Convenio Europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.
Red Nosotras en el Mundo.
Comenzamos la ampliación de estas informaciones en Chile. Ahí el pasado domingo 17 de noviembre hubo elecciones generales y con el 46% de los votos Michelle Bachelet ganó de forma holgada, pero no suficiente, por lo que será necesaria la segunda vuelta. Se medirá con la candidata de la Unión Demócrata Independiente, Evelyn Matthei, que alcanzó solo un 26% de los votos el pasado domingo. Es la primera vez que dos mujeres candidatas se disputan a la presidencia de Chile, pero una cosa es que las candidatas sean mujeres y otra que su programa político esté marcado por ofrecer mejores oportunidades para las mujeres. Indagamos sobre si existen estas propuestas en una y otra candidata y sobre los pronósticos de la segunda vuelta. Nos lo cuenta Javier García, compañero de la Red de Medios Comunitarios del Estado Español, desde la capital chilena, en exclusiva para Red Nosotras Radio.
Ambas candidatas se han referido sobre todo a cuestiones laborales, a cuestiones que tienen que ver con el acceso al empleo, con mejorar su situación, digamos que luchar contra la discriminación laboral, en temas de sueldo, en temas del acceso. Y no han tenido mucho protagonismo otros temas que sí, que son demandas sociales que están, digamos, desde hace tiempo presionando y que no logran concretarse, que son cuestiones como la despenalización del aborto o que haya una legislación que permita la interrupción del embarazo o algunos supuestos. Y quedan dudas por ver si ese va a ser uno de los aspectos que se vayan a trabajar en el nuevo gobierno. Porque en gobiernos anteriores de la Concertación, un sector de la Concertación, sobre todo la Democracia Cristiana, se había opuesto a abordar cuestiones relacionadas con la interrupción del embarazo. Yo creo que en este aspecto sí que va a haber cambios porque la correlación de fuerzas que forman parte del equipo de Bachelet ha cambiado. Digamos que se ha incorporado el Partido Comunista, que forma parte de la nueva mayoría, y ha perdido el peso, digamos que algunas políticas que estaban muy vinculadas a la Democracia Cristiana y que eran muy contrarias a abordar con respecto a la interrupción del embarazo.
¿Para ti quién ganaría la presidencia en esta segunda vuelta?
Se da por ganadora Bachelet y las dudas en realidad quedan más en la cuestión de si será muy holgada esta victoria, si la derecha va a recuperar votos o cómo Bachelet va a introducir o no en esta segunda vuelta demandas y apoyos de los candidatos que están más a su izquierda, como el caso de, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, que ha conseguido el tercer puesto con algo más de un 10%. Y en ese aspecto ver si recoge parte de esas propuestas de estos candidatos más de izquierdas o vira su discurso a conseguir, digamos, el voto de los moderados.
Gracias a Javier García de la Red de Medios Comunitarios del Estado Español y que se encuentra en Chile residiendo. Más información sobre América Latina nos la ofrecen las compañeras de Red Nosotras en Córdoba, Argentina. Aquí están ellas.
Muchas gracias, compañeras. Un saludo desde el Centro de Comunicación y Género Red Nosotras en el Mundo en Córdoba, Argentina. Y continuamos ahora sí con la información que llega desde América del Sur. Argentina, violencia obstétrica e institucional. Denuncian a una mujer que llegó al hospital con un aborto en curso. Violando la legislación vigente y el deber de confidencialidad, una médica del Hospital Fernández de Capital Federal dio aviso a la policía ante la llegada de una mujer al nosocomio con un aborto en curso. La joven de 28 años estuvo 10 horas detenida ilegalmente a pesar de que continuaba con pérdidas. Al denunciar a la paciente, se violaron sus derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, entre otros, y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Escuchamos a Julia de Tito, periodista de Marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo.
Hay fallos de la Corte Suprema anteriores que implican que los médicos no solo no están obligados, sino que no deben denunciar a las mujeres que llegan con abortos en curso a los hospitales, haciendo primar, digamos, el principio de la confidencialidad médico-paciente y el principio de la no autoincriminación en los delitos y, sobre todo, la privacidad, digamos, de una persona que se va a atender a un hospital, sea el servicio público o el privado de salud. Al ser consultado del Ministerio de Salud porteño, la respuesta fue que la directiva del Ministerio de Salud porteño es que los médicos que atienden a mujeres que llegan en una situación de un aborto que se está produciendo en ese momento tienen que denunciar ante las autoridades policiales ese supuesto delito.
Red, nosotras en el mundo.
Uruguay, primer Congreso Nacional de Transexuales. Bajo el lema Construyendo Ciudadanía, se celebró el primer encuentro uruguayo sobre transexualidad en la Intendencia Municipal de Montevideo. En él participan la Central Sindical PIT-CNT, Amnistía Internacional, profesionales de la salud y colectivos de defensa de los derechos de las personas transexuales. La presidenta de la Unión Trans, Colette Richard, reclamó una igualdad sin estigmas para el colectivo transexual en el país, víctima de una ola de asesinatos sin resolver desde el 2011.
Porque en salud, para la salud, somos portadoras de VIH. Y nada más. Y nos estigmatizan con ese tema todo el tiempo.
Y de América del Sur nos trasladamos a Mesoamérica. República Dominicana, carta de organizaciones feministas al Tribunal Constitucional de República Dominicana. Las organizaciones feministas participantes en la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer escribieron una carta abierta para el Tribunal Constitucional de República Dominicana, quien en un reciente fallo desnacionalizó a las personas con ascendencia haitiana que desde 1929 viven en territorio dominicano. El comunicado fue enviado al diario de mayor circulación de República Dominicana y en respuestas a las duras críticas recibidas por parte de los medios de comunicación por el acto de protesta que llevaron adelante las feministas ante el presidente Danilo Medina en la inauguración de la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer llevada a cabo en República Dominicana.
Nosotras estamos apoyando a las ciudadanas y ciudadanos haitianas y haitianos que viven en Dominicana y están sufriendo de exclusión social al no querérseles conceder realmente la posibilidad de tener un carácter legal en República Dominicana. Tienen derecho, son ciudadanos, son ciudadanas, tienen derecho. Y en este evento, que se trata de la conferencia sobre la mujer, precisamente, el presidente dominicano ni siquiera ha mencionado esta problemática que está viviendo Dominicana y Haití.
Se le están negando desde el año 2007 los documentos para poder estudiar, para poder viajar, le niegan su cédula luego de haber obtenido el papel que le dan, que es el primer paso que se da para obtener la cédula. Todo eso se le está siendo negado. Somos más de 22.000 personas siendo afectadas por la circular de la Junta y ahora afectadas por la sentencia. Vamos a ser más de 300.000 personas y creo que eso no es justo.
¡No se hace! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡No!
Somos feministas de varios países que viemos acá para participar de la conferencia de la mujer, pero también somos solidarias a la lucha de las compañeras haitianas y de todas las personas.
Hablan de regularizar, pero yo no necesito ser regularizada porque se deben regularizar a los extranjeros. Y yo soy dominicana, fui declarada y a la hora de mi nacimiento fui registrada. Estudié, mis papás tienen cédula, han votado de los 18 años, ya tienen 45 años y mi mamá 43. Y no puede ser que ahora por una sentencia del tribunal me digan a mí que yo soy extranjera. ¿Qué soy? ¿Una dominicana extranjera?
Red Nosotras Radio. Colectiva feminista por internet.
Y desde México, Radio CIMAC nos comparte la siguiente información.
A 4 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por el feminicidio en Ciudad Juárez, persiste la impunidad en los crímenes. En 4 años, el Estado mexicano no ha dado avisos de avance en las investigaciones para atrapar a los responsables de los 3 asesinatos de jóvenes encontradas en noviembre de 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. En cambio, las autoridades han insistido desde 2011 en que la Corte dé por cumplida la sentencia en su totalidad. El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana encontró a México responsable de la violación a los derechos a la vida, integridad y libertad personal de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres. Las tres forman parte de un grupo de 8 jóvenes encontradas en el campo algodonero. El mecanismo de la Organización de Estados Americanos sentenció a nuestro país a cumplir 16 resoluciones, de las cuales solo la mitad se han acatado. El principal incumplimiento del Estado mexicano es el castigo para los responsables de los asesinatos, y sin embargo, en diciembre de 2011, México pidió a la Corte que diera por cumplida la sentencia bajo el argumento de que varios de los puntos ya se habían resuelto. Apenas en agosto del año pasado, el gobierno federal realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso, al cual no acudieron Felipe Calderón ni las familias directas de las víctimas, pues estas ya habían salido de Juárez por motivos de seguridad. El gobierno mexicano ha señalado que se unificaron protocolos de investigación de feminicidio para la estandarización de las investigaciones de los delitos de desaparición y homicidio de mujeres por razones de género. El Tribunal Regional precisó a México que aún es necesario que construya o adecue correctamente los protocolos para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas en todo el país e instaure una base de datos con información genética para identificar a quienes hayan sido asesinadas, con lo que garantizaría la no repetición de los hechos. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias.
Recalamos en el Estado español, donde la Fundación Aspasia urge al gobierno se pronuncie por la ratificación del Convenio Europeo para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul y que fue adoptado en mayo de 2011. A nivel de la ciudadanía es aún poco conocido, a pesar de que es el primer instrumento a nivel regional para poder exigir a los gobiernos a prevenir, detener y sancionar los crímenes de violencia hacia las mujeres. Bárbara Tardón, responsable de incidencia política y sensibilización de la Fundación, nos explica la importancia vital de que entre en vigor este convenio, si al menos 10 países europeos lo ratifican.
El convenio europeo, más conocido como Convenio de Estambul, es un instrumento legal importantísimo. Es normal que, como tú estás diciendo, que no se conozca, porque la realidad es que apenas ha tenido repercusión en España. Creemos también que tiene que ver con la falta de perspectiva de derechos humanos y feminista que uh-huh. existe también en nuestro país, y porque tampoco ha existido ningún tipo de mecanismo que haya promocionado la increíble herramienta para luchar contra la violencia hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas que supone este tratado. Es como sintiéramos que está en la sombra el tratado, uh-huh. el convenio, la repercusión y el alcance que puede suponer se encuentra ahora mismo en la sombra. Hasta el punto de, bueno, pues como sabéis, solamente 6 países han ratificado para que el convenio tenga que poder estar en marcha. Al menos tienen que existir 10 países. El último país en ratificar ha sido Austria y España solamente lo ha firmado. Estamos ahí trabajando para que lo ratifique. Es de una trascendencia impresionante lo que ha supuesto este convenio y lo que puede suponer para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y de los niños.
Hace tan solo una semana España ponía reservas a un párrafo del convenio de Estambul, el relativo a perseguir los delitos de agresores de violencia machista que hayan cometido en cualquier estado y que luego decidan residir en España. Sin embargo, el mismo jueves por la tarde, en el Congreso de los Diputados, grupos parlamentarios, por unanimidad, se pronunciaron porque España firme el convenio de Estambul. Aún y con ello, se deben cumplir diversos trámites para llegar a la ratificación formal y lo que las organizaciones exigirán después será su total implementación. Bárbara Tardón afirma.
Es un tratado accesible, necesitamos conocerlo, todas las organizaciones, la sociedad civil, es un instrumento, es una herramienta de trabajo con la que podemos contar y necesitamos ya que España lo ratifique. Pero no solamente ratificarlo, necesitamos que se implemente. Ratificar convenios sin implementación de lo que dicen esos convenios no sirve para absolutamente nada.
Hasta aquí las informaciones de esta semana. Por ahora nos despedimos, pero les invitamos a volver a escucharnos la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Síguenos en Twitter. Arroba más guión bajo voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.